Nada Personal, con Josefina Ríos y Matías del Río.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7 en punto de este lunes 24 de febrero de 2020. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Feliz de verte, pues, Matías.
Qué bueno reencontrar.
Sí, qué bonito.
Sí, qué bonito. Sí. Muy bonito. Además, vi unas fotos mientras estaba en las vacaciones que me dieron muchos celos, te quiero decir.
Es que tuve muchos galanes en esta. Bueno, sí, y José Soto, además.
Siento promiscuidad.
Sí, fue como un desfile. Sí, yo me sentía como expuesta. Fíjate.
Todavía sí. Está la Serrina aquí bajo el asiento. Sí, pues. Enrique sí. Javier, que está de vacaciones todavía, creo. En los días que yo no estuve, se vino.
También estuvo.
Y creo que con el serrucho, con una
sí,
vela.
Estuvo.
Le pegaba dos pasadas y le pasaba vela a los sí. dientes serrucho.
No fue el único. No fue el único, te voy a decir. Hubo varios.
No, pero.
Varios.
Pero es que hay algunos que no, que sin pudor.
¿Enrique Javier?
Sí, me se coló un memo. Casi que mandó un chat a personal.
Yeah.
Y se equivocó.
Con una foto.
Y después al rato, borraba mensaje borrado.
Yeah, y justo, nadie sabía por
Enrique
qué.
Enrique Javier diciendo que no encontraba que había que reevaluar este programa.
Claro.
Y que encontraba que estaba.
Que había ciertos cambios, ciertas piezas que se podían ajustar.
Sí. No, otro nivel, qué sé yo, ¿para qué siguen con los mismos viejos de siempre?
Claro.
Que no sabía nueva.
El tiraje, hay que darle tiraje a la chimenea.
Y además, lindorfeando con la conductora. Sí. Pero en fin, pero barrimos ya el aserrín y aquí estamos.
Sí, muy bien, se te ve bien así, no, bien firme.
Con las nemes en sí, el asiento, sí. Esto está más peligroso que el coronavirus en salir de vacaciones.
Hoy te libraste todo el coronavirus, Matías. Fueron 3 semanas intensas de coronavirus. En algún momento pensamos tener una cortina de coronavirus. Heavy.
Sí, ¿eh?
Todos los días coronavirus.
Se la ponen encargado a la Francesca.
Sí, porque la Francesca estaba de vacaciones también.
Si es capaz de hacer un asado con dos salchichas. Pues. Con los panamericanos, con los lanzamientos de pesas de los panamericanos.
Tal cual, pero
la cortina, pues.
Pero no estaba la Francesca, así que no pudimos hacer la cortina. Y bueno, no pasó mucho más. Bueno, el Afungate o Moparaucanía. Eso fue otro tema.
Sí.
Sí. Y no mucho más.
Te conté el marrón que me mandé por culpa de Francesca.
¿No?
Alessandra, ¿no?
¿Qué pasó?
Ah, porque me prestó, aquí vamos a confesarnos, me prestó una película. Me mandó una película.
Sí, me la mandó a mí también.
Me mandó una película que todavía no estaba en los cines, yo estaba afuera, qué sé yo. Y Parásito.
Sí, una película coreana que se ganó el Oscar. Ni más ni menos.
Entonces yo antes de irme me la prestó y me la mandé y dije, la voy a ver en las vacaciones, no he llegado, qué fantástico. Antes del Oscar. Uh-huh. Me confieso que la iba a ver y era. No, está en los cines, era pirata.
No, bueno, ya. Sí, era pirata.
Me la mandó ya.
Bueno, ya está.
Y yo, ahí donde estaba en el lugar, yo, ay, cancherié, tengo la película, veámoslo hoy día no, dos días. Y yo la callando, estaba yo y había más gente, no, hoy día vemos la película, no, momento.
Como un proyector te estabas momento, consiguiendo,
dije, espérate,
te estabas consiguiendo un proyector.
Mira, hoy día tengo un poco de sueño, ya la callando resistía más, como el tercer día nos juntamos en una de las casas.
¿Ya? Yeah.
Y proyector, y pantalla grande, algunas. Entonces se embarraron y trajeron las cositas para picar y para comer.
Mira,
vamos con
maní,
las luces apagadas.
Rico, ya.
Yo sentado ahí en el lugar central,
privilegiado, pues, básicamente.
Sí, obvio. No, esta vez no renuncié a los privilegios, sí. Me puse en el lugar central y era el dueño de la película.
Pues. Sí, pues.
Yo tenía la clave del computador, más que mal. Y vamos, y todo, mucha gente, oye, así fueron los niños, vamos a ver esta película que es muy buena. Y yo hice casi esbozo tesis al respecto de la película. Y bueno, y nada, pues. Ya, silencio.
Play.
Silencio. Ya, oye, siéntate, por favor. Ya. Vamos.
Para.
Ya, los que tengan que ir al baño ahora, porque esta cuestión, tomémonos en serio. Esta película es muy importante, sí. Profunda. Cine coreano.
Sí, con sentido.
Listo, estamos. Último. Pum. Besan. No sé. Chen Wen Chong Picture presenta y bla, 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 bla. Y empieza las presentaciones, la abertura, porque se tuvo abertura. No como festival de año, tuvo abertura. Y vamos con la abertura de la película, y cuando empieza. El primer diálogo, en coreano, naturalmente.
Y de ahí en adelante.
La letra, compadre, los subtítulos, vamos con los subtítulos. Y empecé a sudar. Ah, Francesca Raíza, no me puede hacer esto. Vamos con los subtítulos.
Y es complicado el coreano, te quiero ver.
A esta altura, yo subtítulos, aunque fueran en danés, me servía, ¿no?
Todo.
Vamos con los subtítulos y empezaron las. Oye, como. No, y más encima la galla.
Se llevaban los maní.
Era como a la cuarta toma, porque te dijera al principio, dije, oye, no hay subtítulos, güey.
Claro,
como a la cuarta toma, oye.
¿Y?
No sé, el coreano no se nos da mucho, para ninguno que estábamos ahí, pues. Y como, y nada, pasaron tres minutos y tuve
que aprender. Y nunca llegaron.
Nunca llegaron. Me acordé de Francesca Ravicha. Si cariño, vamos a piratear, pirateemos bien, po, weón. Mandemos con subtítulos las películas, pero no me haga hacer ese terrible papelón que hice.
Y tirándose las partes.
Bueno, así fue, así fue. Esa fue con la sesión de cine a la cual invité yo a un montón de gente.
Ya, bueno. Espero que el resto haya estado mejor. Por lo menos llegó bronceado. Hay que decirlo.
Ay, 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 Francesca Ravicha. Así que aquí en adelante, Francesca, si me comparte algo, solamente cosas en películas españolas y argentinas y chilenas. Porque hasta las colombianas pueden tener.
Claro, ciertos modismos.
Modismos, que
claro.
Así es, pero bueno.
Bueno.
Todo bien,
todo, todo bien, ¿no? Sí, todo bien.
¿Qué tenemos para hoy?
Hoy día tenemos...
vamos a hablar de Viña y de la política.
Por supuesto, y bueno, volvió el presidente Piñera de sus vacaciones junto con Matías del Río. Llegaron el mismo día, sí, y bueno, obvio, gente importante.
Sí, no, sí, la única diferencia es que yo no firmo decreto cuando saco vacaciones.
Pero firma el papelito de las vacaciones.
Sí, no.
La firmaste, supongo.
La clásica, ¿ah? Presidenta, nadie la serrucha.
Nadie quiere. Piedad, ¿quién quiere ser presidente?
Se declaró desierto el interés por el sillón presidencial.
Bueno, volvió, tuvo que volver, no le quedó otra. Y hubo, obviamente, consejo de gabinete y, obviamente, centró todo este consejo en el tema de la violencia después de los hechos ocurridos ayer en Viña. Y pidió hacer a la oposición explícito el tema de la condena a la violencia y habló de hacer un nuevo pacto por la democracia y el orden público. No cayó tan bien esto en la oposición, porque le dijeron que, bueno, ya que esto de hacer, y tienen un punto, si ya el tiempo de los llamados a condenar la violencia está bien, condenémosla, pero ya llegó el momento de actuar en contra de la violencia. Y en ese sentido, efectivamente, el gobierno tiene un rol. Y claro, ahora...
Me parece que para actuar hay que tener respaldo.
Sí.
Hay el respaldo y no está fácil.
No,
eso
no
me parece bien, que no está fácil y es parte del problema que tenemos real. Pero, en fin.
Bueno.
Ya, eso fue el presidente con su reunión de esta mañana, que más tenemos lo de anoche, y Viña, que se transforma, sí, y que tiene hoy probablemente su mayor desafío en cuanto al, comillas, riesgo, que el único riesgo es que haya tipos que
claro, sí,
que ese es el riesgo real. Y vamos a ver, aquí hay que medir los grados de responsabilidad de los artistas, pues.
Hoy se sube al escenario Mon Laferte, y me han dicho a mí que negoció con la producción, van a subir al menos 50 mujeres con ella.
Ya.
Un show, hay que ver lo que... Y dijo que si no era así, iba a acusar censura, algo así, se especula. Ahora, puede ser un show bonito, ella es una mujer feminista, vamos a ver.
Puede subir a 350 si quiere, si lo va a hacer de manera responsable, criteriosa, y eso no significa, ¿sí?, no dejar de decir nada de lo que ella quiera decir. Yo puedo... El mejor ejemplo es la palabra huevón que tenemos en nuestro vocablo. Huevón lo puedo usar para tratar a mi mejor amigo, y huevón puedo usarlo para generar la mayor ofensa.
¿Cierto? Sí.
La misma palabra.
Sí.
Todo tiene que ver con el criterio, el momento, el tino, el tono, el fondo. Tú puedes subirte con 50 mujeres y hacer una cosa preciosa, sentida, profunda, interesante, que aporte desde el punto de vista visual, artístico. Y puedes subir con nadie y ser un descriteriado. Por lo tanto, las mujeres...
No, no, es un dato para que...
Fantástico.
Sí, al parecer son el grupo Las Tesis.
Fantástico. ¿Sí? Fantástico, porque Las Tesis han sido un aporte este año. A mi juicio, un súper aporte este año. Pero, ¿cómo se comportan? En que no se den gustito, en que no echen agua para su molino, porque eso es lo que hoy día nos hace falta, que busquemos un molino común para echar agua. Así que no hay que prejuzgar a Mon Laferte.
Te estoy contando lo que va a hacer.
Bueno. Ah, si no te he dicho nada.
Oye, día se conocieron los resultados de la PSU.
Sí.
También.
Sí, sí. ¿Tenías algún hijo o algo que era? No,
no, yo no, yo tengo hijos más chicos.
Ya.
¿Tú?
No, tampoco.
¿Tú tienes hijos más grandes?
Sí. Yo tengo hijos
de todas las edades,
chico.
Es verdad.
Sí, tengo más hijos que cejas, como dijo Kramer.
Qué bueno ese chico. Se fue lo mejor.
Sí, no, mejor. No,
Lavín.
¿Estamos de acuerdo?
Sí, estamos de acuerdo, es que Matías, por fin.
Es que yo creo que estaba Lavín. Es que yo creo que Kramer
negoció con la producción
para invitar a Lavín, así como Mon Laferte.
Está muy bueno.
No puede ser otra persona sino Joaquín Lavín Infante.
Es que era noche. Muy divertido, era el mejor de todos.
El tono.
No, y la risa. Sí, era genial. Increíble. Genial.
Ya, que no se reí nadie en este momento, parece que a los colocolinos, ¿eh?
No.
1-0 abajo, ¿no? 1-0 abajo, Curicó se está jugando en la granja de Curicó, está ganándole al Albo, así que complica mucho la posición de Colo Colo en este campeonato, recién parte, sí. Pero sobre
quinta
todo
fecha,
complica.
¿Sexta fecha?
Quinta fecha. Es el quinto o cinco partidos jugados, sí, porque la Católica tiene 15, 5 por 3, 15. Y,
y este es un, oye, ojo que este es un campeonato largo.
Sí, sí. ¿Y qué es eso? ¿Ironía? ¿Ironía?
No.
Porque fui campeón de dos campeonatos
sí,
largos.
Yo sé.
Ya. Vamos con los titulares. Nosotros, sino que Enrique Javier.
¿Cómo estamos?
¿Cómo estás, Quique Llaver?
Bien, feliz de tenerte acá.
¿Sí?
Aunque digas lo contrario y pienses lo contrario. Yo estoy feliz de que estés de vuelta con nosotros.
¿Borraste el WhatsApp igual, eh?
No, para nada. Está ahí, se puede revisar.
Muy bien, muy bien.
Vamos con los titulares. El subsecretario del Interior cifró en 1,000 las personas que intentaron sabotear el Festival de Viña del Mar y anunció un aumento de presencia policial desde hoy. Juan Francisco Galli aseguró que se tomarán las medidas preventivas para evitar en lo posible que ocurran hechos similares a los registrados ayer. Y a los celos adelantaba, la oposición exigió responsabilidad al gobierno para enfrentar la crisis política y social desde el estallido del 18 de octubre, tras el llamado que hizo hoy el presidente Sebastián Piñera al pedir un acuerdo por la paz, la democracia y en contra de la violencia en marzo. El secretario nacional de la Democracia Cristiana, David Morales, recalcó que su partido ha condenado categóricamente la violencia en todo momento, pero enfatizó en que el gobierno tiene que mejorar el rol del orden público. La Organización Mundial de la Salud dijo que en el mundo debe prepararse por una eventual pandemia de coronavirus. De todas maneras, el director general del organismo aseguró que por el momento no estamos presenciando la propagación incontenible de esta enfermedad. Y hoy, no antes de las 8:30 horas, debuta el chileno Tomás Barrios, 300 del ranking ATP, en el Abierto de Chile ante el español Carlos Tavern, 175 del mundo. El encuentro se disputará en el curso central del Complejo Deportivo de la Universidad Católica.
Oye, Garín, bueno, hablaremos sí, algo de Garín, que Garín. Sí, yo siempre confío en Garín.
¿Sí?
Bueno, Garín.
Bueno.
Interesante lo de Garín, interesante el carácter de Garín, porque sí, es hosco, no es pantallero, no es tribunero, no. Es como. No me gusta, su parada. No lo he escuchado nunca en entrevistas y hacer entrevistas largas, cuál es su forma de pensar.
Pero ayer estaba tan emocionado, como que sí, le costaba incluso hablar. No, muy emocionante. Muy bonito.
Pero viene Francesca Ravizza con el bloque deportivo, con Cristian Garín y hasta con Cortina.
¿Pero qué? ¿Y en qué hablar? ¿Con subtítulos o no?
Sí, viene con los subtítulos.
¿Que hable en coreano o si están secos al coreano? No, no. Le da toda la influencia el K-pop de Francesca Ravizza. Ya, Kiki Llaver, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Chao.
7:13, 13 minutos. Está haciendo una.
Nada personal.
El presidente Sebastián Piñera volvió a Santiago de Chile. Sus vacaciones que tuvo, entiendo, en el sur. No sé si todo, pero tuvo algunas apariciones.
Sí, hizo varias pautas.
Estuvo en el canal de Chacao, por lo que leí en algún
estuvo
momento.
Estuvo en Puerto Montt, en Temuco.
En Temuco, exactamente, sí, en Araucanía estuvo. Y bueno, y pasó unas vacaciones que, bueno, que ojalá hayan sido de verdad productivas, en el sentido de despejarse un poco. Ahora, yo creo que un presidente, cuando entra un mandato, sabe que no tiene vacaciones, porque no más. Pero dentro de lo que se pueda, que se haya intentado un año particularmente difícil que tuvo, los últimos meses muy complicados, inesperadamente difíciles, y lo que viene también sabemos que es muy difícil, aunque tampoco quiero ser
catastrófico,
y tampoco quiero que nos metamos en esa lógica de la profecía autocumplida.
Sí, del se viene marzo.
Pero claro, ojalá el presidente haya tenido un descanso, haya podido leer un libro de una novela, haya podido ver una serie.
De hecho, hacer deporte.
De andar en bicicleta, y no tengo idea, porque realmente va a necesitar claridad mental, va a necesitar haber tenido algunas horas de conciliar sueño. Y aquí está el presidente de vuelta, enfrentando de partida el tema que es central. El tema central, lamentablemente, no es la Constitución, de lo cual deberíamos estar hablando. Deberíamos estar hablando porque sí, porque no. Mira, yo estimo que esto, porque el aspecto es técnico. Deberíamos tener invitado aquí al técnico A, al técnico B, al experto 1, al experto 2. ¿Por qué sí? ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Por dónde irnos? ¿Qué tipo de Constitución? Claro. ¿Qué cambiarle a la Constitución o por qué no? Eso sería un país serio. Nosotros estamos viendo si vamos a poder hacer el Festival de Viña esta noche. Perdón que sea tan catastrofista, pero esa es una pregunta que nos estamos haciendo. De que por qué mientras Ricky Martin estaba cantando había 7 autos quemados en conjunto, no se momentó.
Tiraban autos desde los segundos pisos. Y la imagen es muy dramática.
Pero cuando uno ve tirar un auto al segundo piso, yo me quedé con la siguiente reflexión. En la mañana conversábamos aquí en la radio. Voy a hacer una cosa media políticamente incorrecto. No me preocupa tanto el tipo que tira el auto. Porque siempre hay tipos desbandados, siempre hay tipos descerebrados, siempre hay tipos sin cadena y qué sé yo. Siempre va a haber alguien dispuesto a hacer la barbaridad más lo increíble es el circo que se genera abajo. ¿Mm? Es como la gallá. ¿Eh? Aplaude como si...
El Coliseo Romano.
Claro. O sea, yo me imagino que había... Porque el que tira los autos son 2 o 3 tipos bastante descerebrados, en fin. Curioso. Pero abajo había cientos de personas y todo. Como que se
más, un más
de la selección chilena. Cuando Kramer abre la primera línea, ya Kramer no puede entender la presión que tiene, en fin, en el Festival de Viña, sobre el escenario, tiene el susto de que lo funen, de que lo pifien, y hace su guiño, pese a que fue víctima un ratito antes de la violencia, antes de entrar al festival. Lo complejo es que hay un porcentaje alto de la platea y de la gradería del Festival de Viña que aplaude a los tipos que nos tienen en jaque. Entonces es una masa irreflexiva que es la que intentar conducir a través de generar pacto social y liderazgos creíbles.
Es que yo creo que ahí hay un punto súper importante, Matías, que es justamente el tema del liderazgo. Si uno se sienta a ver lo que ha pasado durante estos meses a partir del 18 de octubre, es muy difícil identificar liderazgo, y te lo digo en todo el espectro político. Veamos en el oficialismo, ¿con quién te sientas tú a conversar? No, yo no sabría decir, rápido, no sabría decirte. En la oposición tampoco, en el Frente Amplio tampoco. Entonces, esa finalmente es una conversación que tú tienes con quién. Y eso es muy complicado. Porque en algún momento, no sé, me imagino, yo no viví esa época, pero lo conversaba el fin de semana con gente que sí, decía, bueno, el año 73, Jarpa se sentaba a conversar con Altamirano, se sentaba a conversar con Allende, el Win también, a lo mejor no llegaron a acuerdo y terminó todo muy mal. Terminó todo muy mal, pero sí se juntaban en las casas y sí trataban de conversar y sí trataban de llegar a algún tipo de acuerdo, que no resultó y que la cosa terminó terminó. Sí.
No es garantía de que vaya a resultar.
Pero es que ahora ni siquiera
pero
están...
Pero si es que no te juntas, es garantía de que no va a resultar.
Claro, ¿y ahora con
porque
quién?
Porque ya da vergüenza juntarse.
Claro, la cocina, imagínate,
en ese
como
sentido,
el drama. O
y sea... en ese sentido, Kramer sí estuvo bien al final cuando dijo esta cuestión entre todos y la violencia no va a solucionar nada.
Claro.
7:17 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Hoy fue el día a las 8 de la mañana, día y hora esperado por muchos chilenos y chilenas que habían dado esta accidentada prueba de selección universitaria, la PSU, porque se daban los resultados. Y queremos justamente saber cómo se hace la evaluación del fin de este proceso. Y estamos con Leonor Varas, directora del DEMRE. Leonor, muchísimas gracias por atender el llamado de Duna. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días, buenas tardes. Muy bien, ¿y usted cómo está, Matías? Josefina.
Sí, aquí estamos, Leonor. Sabemos que tiene una premura de tiempo importante. Es un día muy esperado, el 24. Sí. ¿Cómo hace la evaluación en este día?
Nosotros hacemos una buena evaluación de los resultados de la PSU. Nosotros teníamos bastantes preocupaciones respecto de cómo podían afectar las condiciones en que se dio la prueba, y todos nuestros temores se han despejado, así que estamos realmente muy conformes.
Ahora, igual bajaron los puntajes nacionales, al menos
la mitad, casi.
¿Ah? Casi sí, la mitad, 109 versus 211 que fue el año pasado. O sea, si se puede observar ciertas diferencias, probablemente debido a la situación en que se vivieron estas pruebas, ¿o no?
Los puntajes nacionales es lo más irrelevante de todo, porque es un número que varía con una muy pequeña perturbación, una pregunta más y con eso ya cambia. De hecho, yo llegué el año 2015 al DEMRE y esa PSU de ese año, los puntajes nacionales de matemáticas fueron 30 y tantos, y el año anterior habían sido 180.
Eso no es claro, indicativo de nada.
De nada, porque dependen de una pregunta.
¿Y los promedios fueron similares a los de los años anteriores?
Sí, claro, o sea, los promedios siempre finalmente se ven todos similares, porque siempre se normalizan los resultados Una normal de media 500, desviación estándar 110, mínimo 150, máximo 850, se ven todos los años igual.
Leonor Varas, directora del DEMRE, usted me parece que ha declarado que va a haber variaciones mayores. Cuando uno está, alguien me habla de estadística y habla variaciones mayores, uno se asusta. Respecto de los puntajes de corte, que esa es la pregunta que se están haciendo los chiquillos hoy día, o las chiquillas que hicieron la prueba.
No tenemos idea de las variaciones, pero sí, esta vez, o sea, son mayores que las variaciones interanuales normales. En todas las carreras que usen la prueba de historia, porque al haber asignado el puntaje de el mayor de los otros factores de selección en lugar del puntaje de una prueba, entonces ahí hay que tener cuidado y es bueno advertirle a los postulantes de que los puntajes significan otra cosa, los puntajes de historia.
Ahora, hay todo un proceso que se abre ahora a la gente que quiere hacer postulaciones especiales para que les convalíen, por ejemplo, las notas de del colegio, de la escuela, para historia, ¿o no?
Todas las universidades, pero los ingresos especiales los maneja cada universidad. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, con esos ingresos.
Perfecto. Sabíamos antes de que ocurriera lo que ocurrió que iba a ser la última PSU como era conocida hasta ahora. Para ir calmando los ánimos, para ir fraguando una nueva forma de mirar la prueba de selección universitaria, ¿qué es lo que debiéramos esperar para la que viene en diciembre del próximo año?
Necesitamos hacer cambios graduales y informados con tiempo, y esos cambios los decide el nuevo comité de acceso y ellos también los comunican. Nosotros este año, en las pruebas que ya se vendieron, incluimos 5 preguntas piloto en cada prueba de las preguntas de las nuevas pruebas, que es una manera también de ir divulgando el estilo de pregunta, que es distinto.
Ya. Ahora, ¿no estamos quizás algo encima para los jóvenes que están ya en cuarto medio y que van a tener que rendir una prueba en diciembre o en noviembre y que no hay mucha claridad al respecto?
Sí, si va a haber claridad la próxima semana, tienen que anunciarlo y por supuesto que no son cambios radicales. Tengo que cortarles.
Cumplir con este otro compromiso. Le agradecemos mucho esta conversación, pues.
Gracias a ustedes por el interés.
Que esté bien,
Leonor. Hasta luego. Usted también.
Leonor Varas, directora del DEMRE. Aquí en Duna, 7 de la tarde, 22 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Me quedé pensando o me quedé esperando tu comentario sobre Kramer, ¿lo viste?
Lo vi no entero, Matías, porque lo vi al principio, me reí y después me quedé media dormida, tengo que confesar.
Ah, mira.
Sí, algo te dice eso. Encuentro que estuvo más fome que otras veces y me desperté hacia el final cuando ya estaba su mujer en el escenario. Que la verdad, encontré que se dio un gustito.
Sí. ¿Te pareció que no...?
O sea, encuentro que canta bien, pero no es... O sea, uno ve a Kramer porque Kramer es muy divertido y es muy talentoso, y me pareció bien que estuviera la mujer, pero esa explicación de que es por la paridad, como que... No, lo sentí más como que le estaba haciendo un gesto porque ella ha sido muy paciente con él probablemente y le ha aguantado mucho, debe trabajar mucho... Sentí que no venía al caso, fíjate.
Ya, está bien.
¿Tú?
Yo lo vi completo. Yo tuve hasta mixed feeling también en este sentido. Y yo, de alguna manera, en las imitaciones sigue siendo insuperable y casi perfecto. Sí. Un par de imitaciones no me gustaron, pero, no sé, Pancho Vidal...
Pero si canta mejor que Ricky Martin, como Ricky Martin.
Es impresionante. Pero y reconozco que, claro, estuvo menos, comillas, divertido. Pero es que él esta vez no fue a ser de humorista. Yo me acordé mucho de Coco Legrand.
Ya.
Cuando hacía en los 90, hacía sus...
Lolo Palanca.
No, el Coco Legrand más noventero, ya. Más 2000 quizá. Un Coco Legrand que uno, voy a llamarle de una manera abusiva, más sociológica.
Perfecto.
Y eso entendí que quiso hacer Kramer ayer. De hecho, Kramer anunció que lo de ayer era un show que no repetiría más. Un show único, edición única. No es que viene a remachar un año con un formato o empezar un nuevo... No va a ir con este a todos los casinos de Chile. No. Esto era especial, por un momento especial, y se jugó un riesgo de ser menos divertido, de hacer una rutina más sociológica, más política, más puntuda. Y es verdad, igual nos hizo, creo, por lo menos a mí, sí, a ti, a otra, tengo la sensación de que nos hizo reír menos, pero nos hizo pensar, nos hizo ser más crítico, y en eso hay un aporte artístico que es relevante. A mí por lo menos me hizo estar más atento también, y con su aporte me reí algunas cosas.
Sí, hay partes simpáticas, toda esta como en el fondo contradicción vital, que él, en el fondo él acepta que él viene de una burbuja, que él es privilegiado, claro, y que, pero que él siente que tiene que hacer algo, y todo este tránsito de eso a la marcha, y no sabe si ir con sartén de teflón o de toda esa parte simpática, cuando manda la carta, el WhatsApp, y el tío lo llama y le dice, tú eres comunista. Claro, toda esa parte es divertida y es simpática, y claro, pero me terminé quedando dormida en una parte, o sea, no siento que no, porque,
pero era más reflexiva que chistosa.
Sí.
Otras veces es puro hacer reír, y creo que se jugó por una opción distinta, y los puntos políticos, si alguien puede decir si se fue más puntúo de la cuenta o no, yo creo que él tiene un derecho, una opción, sí, de tomar postura, la tomó, sí, no todos estarán de acuerdo cómo la tomó. Pero también sí tuvo un cierre muy, yo creo que responsable en respecto del mensaje que quiso dar, de la unidad, del diálogo, y él tomó, se puso el sayo de la responsabilidad que tiene. El Stefan Kramer, ¿sabe quién es?
Es que es muy seguido.
Y es muy seguido y está en un escenario muy, muy potente. Y lo de la señora. Bueno, él es dueño de hacer su show también.
Ah, por supuesto,
también,
y tiene 60 puntos de rating, perdón, y venga. Perdón,
también me pasa en el tema del tenis, pero también, que no sé por qué eligió a Nicolás Massú, y ahí en la parte, yendo a la parte show misma, por qué eligió a Nicolás Massú, que ahí fue un poco alargado y metió muchos elementos a esa cazuela. Demasiado central un personaje que hoy día no es tan central. Claro. Y eso. Y bueno, y lo de la señora, claro, bueno, una opción pero naturalmente de él, pero también creo que esa parte
guateó un poco,
porque cuando los humoristas, aunque él no es un humorista puro, cuando los humoristas se ponen a cantar, yo siempre me pongo nervioso.
A menos que tú seas un humorista de canto, tipo, no sé, pues Felo, que siempre canta, los Pujillay, qué sé yo.
Pero la letra de la canción la vas a transformar en el humor o en el contenido.
Claro.
Pero cuando se ponen a cantar canciones de...
Sí, como showman, no sé.
Ahí, pero... Curioso. Ahora, yo tengo una crítica más de fondo, y hace mucho tiempo con el Festival de Viña. ¿Por qué esos shows tienen que ser tan requete contra largos?
Sí.
¿Por qué tienen que estar una hora y media, que es un concierto en sí? ¿Cuánto dura un concierto del Movistar hoy día?
Sí,
¿cualquiera?
2 horas, 1 hora 40.
¿Por qué 3 conciertos? ¿Por qué no 50 minutos? Y creo que
es por un tema de costos, ¿o no? No sé.
No, a lo mejor amortizar al artista que viene. Puede ser. Porque te pierdes transmisión al final. Ahora estamos empezando más temprano.
Eso es bueno, por el tema de la seguridad. Está empezando más temprano para que termine antes y esa gente pueda llegar protegida a su casa o a su hotel.
Otro tema que vamos a hablar, sí, lo que ocurra hoy día, porque ayer vamos a suponer o vamos a... Mira, alergia.
Sí.
Estoy a punto de estornudar, pero no. Lo de ayer en la tarde vamos a esperamos más bien que sea una excepción. La locura que se produjo fuera de Hotel O'Higgins, la barbaridad.
Es que yo creo que efectivamente, a ver, el gobierno, y yo conversé con mucha gente del gobierno los días previos, todo el cuento, y yo creo que efectivamente hubo una preparación muy centrada en el show, en el festival, en que la gente que fuera a la Quinta Vergara pudiera ver el festival de manera tranquila y no se produjeran desórdenes dentro de la Quinta Vergara. Y eso se hizo bien. Se hicieron estos cordones, estos nudos, a la gente se le revisaba, se le pedía su identificación, que no fueran con elementos contundentes, etcétera. Eso se logró, pero creo que en este empeño porque saliera bien el festival se olvidaron que hay toda una ciudad y que también fue una ingenuidad, siento.
Pero yo escuchaba, no me acuerdo quién, en la mañana decir alguno de los críticos, analistas, periodistas, decía, es inexcusable la falta de cómo no se dan cuenta que el Hotel O'Higgins, pero es que no tienes la capacidad de poder prever todos. O sea, si un tipo quiere tirar autos del segundo piso y un tipo quiere romper la vidriera de algún hotel, va a encontrar dónde hacerlo. Sí. El punto
y
está.
Si no era O'Higgins, habría sido.
Exactamente, se va en el Sheraton.
Sí.
Y si uno, o sea, mira, al final, creo que ahora que le prestemos un poquito de ropa a la empatía con las fuerzas públicas.
Por supuesto, que están desmoralizados, agotados.
Hacen lo que pueden, y una de las cosas más complejas es que cuando el grupo que parte, que son 40 tipos, 30 tipos, no más que eso. Terminaron en 1000 a lo mejor, sí. Claro, porque se va sumando una masa un poco irreflexiva y amorfa que llega a aplaudir a tipos que tienen autos del segundo piso. Pero cuando son 30, la pregunta es por qué los carabineros no pueden actuar. Y la pregunta que hay que hacerse, siendo más autocrítico nosotros, la ciudadanía, no solo los periodistas, es, ¿estamos, le prestamos ropa a los carabineros para que actúen cuando son 30? Estamos generando, hemos generado un espacio, un contexto donde el Estado de Derecho se defienda a sí mismo con quienes son los responsables para controlar y sin vergüenza y sin complejos el Estado de Derecho y el orden público. Realmente. Entonces, cuando hay 30, la pregunta es por qué Carabineros no actúa. Y no son necesariamente responsabilidad de Carabineros, porque hay una sociedad completa que no lo está dejando actuar ni lo está respaldando para actuar. Y pues cuando respaldamos a Carabineros, digámoslo sin ningún complejo, no estamos respaldando la violación de los derechos humanos. No. Y es probable que sucedan de nuevo, nuevos casos. Y tiene que haber una justicia que se haga cargo de si un carabinero en un futuro operativo policial viola los derechos humanos, para que tenga la pena y la sanción correspondiente. Eso no quiere decir que no pueda actuar Carabineros como la fuerza de control público que estipula la ley. Ahí está el problema de fondo. 7 de la tarde, 31 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Francesca Alessandra Ravich, ¿qué vamos a hablar? ¿En italiano, en coreano, en español, en qué?
Coreano. ¿Por qué coreano?
Está súper enojado.
¿Les conté lo que me hiciste?
Lo contaste acá.
Sí,
lo sabe todo Chile ya.
Lo conté. Es que esto es pura transparencia, este programa.
No hay secreto.
No hay secreto.
Sí, po. En coreano me mandaste el regalito.
Ya. Es culpa de nuestro amigo...
No, dejémoslo ahí nomás.
Control...
A usted hágase cargo de sus problemas.
Mauricio Alarcón.
Maduremos. Usted hágase cargo de sus problemas.
Hazte responsable.
Sí, pues.
Bueno, pero un open coreano en vez de un open English, un Duolingo, ¿no te sirvió?
No, solo me sirvió salir arrancando de la vergüenza cuando invité a personas...
Una anécdota. ¿Te acordaste de mí?
Sí.
No con tanto cariño.
Con mucho cariño, como siempre. Colo-Colo, ¿cómo sigue?
Veamos cómo sigue.
Colo-Colo sigue perdiendo 1-0, ¿no? Sigue perdiendo 1-0 y le expulsaron a Carmona, minuto 54. El partido está bastante avanzado, ¿no? ¿Sí? Está en el minuto 72 el partido aproximadamente. Colo-Colo está en problemas. Vamos con...
Quiero hablar de tenis hoy día.
Hablemos de tenis.
¿Te parece?
Sí, por supuesto. Pues.
Cristian Garín ayer... ganó su primer ATP 500, su cuarto torneo ATP que gana desde que es profesional. Un ATP 500 donde él era el gran favorito para ganarlo, por lo menos para llegar a la final, pero se enfrentó ante el italiano Gianluca Mayer, que fue la gran sorpresa del torneo. 100, porque
160,
hoy día, 80. Hoy día amaneció 77 después de haber...
Tremendo salto.
Se mandó un gran salto luego de haber sumado varios puntos por haber llegado a la final, y aparte no los defendía. Un partido que fue bastante complicado para Garín, porque Garín en su tenis saca o recibe y trata de irse hacia la red, y Mayer le jugaba mucho en el fondo y muchas veces le complicó eso.
Le costó meterse en la cancha,
estaba muy a la defensiva, tenía que responder. El primer set lo ganó por tiebreak, el segundo set lo tuvo bastante complicado, finalmente quebró. En el último game, antes de servir él para ganar, y fue bastante complicado, la sufrió, pero finalmente ganó. Y en la cancha estaba, en el público, aparte de estar su staff técnico, estaba también Nicolás Massú, porque estaba Dominic Thiem, que de hecho en la semifinal, en cuartos de final, perdón, Dominic Thiem perdió contra Mayer. Entonces, Nicolás Massú, algún que otro tip le dio a Garín, por eso estaba ahí, porque bueno, ya lo había analizado, jugó contra él, lo vio, y como capitán de la Copa Davis, también le dio tips.
Qué buena onda.
A Cristian Garín, que estaba muy contento.
Queremos a Massú.
Sí, nos cae bien.
Massú, querible, sí.
Es querible Nicolás Massú. Bueno.
Además, muy simpático, no sé si le ha tocado conocerlo.
Sí, es simpático.
Es muy buen chato.
Y bueno, amaneció día 18 del ranking, quiero decir, solamente han pasado 3 meses desde que inició la temporada, y tiene bastante cerca la posibilidad de entrar al top 10, porque él ahora en el torneo de Santiago que partió jugándose hoy día, tiene que defender 150 puntos del torneo de Sao Paulo, porque como Sao Paulo reemplaza, o sea, Santiago reemplaza...
¿Defiende cuántas rondas? digámoslo.
Llegó a la final, tiene que llegar a la final. Es un torneo 250. 250 es el que gana, 150 se lleva al segundo lugar, así que tiene que estar al menos en la final para poder.
Eso quiere decir un ATP 250 que reparte 250 puntos.
Reparte 250 puntos. Un ATP 500 reparte 500 puntos, un Master 1000, 1000.
¿Pero reparte entre todos o reparte al que gana?
El que gana, al que gana le da 1500
los
Grand Slam. Claro.
Ya.
Y tienen que defenderlo.
¿Y
bueno,
cuánto entrega un Grand Slam?
1500.
Luca Quina, así nomás.
1500. Así que, bueno, pero en total tiene que defender 590 puntos de aquí al Roland Garros, que el 24 de mayo, y la estrategia que va a seguir el staff de y el cuerpo técnico de Garín es que ya no juegue tantos 250 y empiece a jugar más ATP 500 y Master 1000. Este año él no defiende puntos en ningún Master 1000, así que sé que puede empezar a sumar puntos de manera...
Sí, pero...
Es fácil llegar al top 10, o sea, es fácil ahora en el papel llegar al top 10, se ve fácil, pero lo que va a ser complicado es que si es que llega al top 10 es después del próximo año
defenderlo.
Matemos los piojos de uno.
Que va piano, va lontano.
Matemos los piojos de uno. Este año que nos interesa, más allá que va a pasar, cómo defender el triunfo de Río, cómo va a defender Córdoba el próximo año. A mí me preocupa, y hablo desde la ignorancia absoluta, me preocupa cómo va a ser el comportamiento de las distintas superficies de Garín, porque lo que hemos visto, estos dos campeonatos que ha ganado en dos semanas saltadas,
son arcilla,
es polvo de arcilla. Entonces es distinto que ir a jugar en carpeta, que ir a jugar cemento, que ir a jugar otra superficie donde sabemos que...
Le puede costar más.
Hago la pregunta, no sé si le va a resultar
El fuerte de Garín ha sido la arcilla. Por ejemplo, Nicolás Jarry, que lamentablemente está momentáneamente suspendido, propio Jarry ha dicho que a él le acomoda más el pasto.
Por el saque,
no sé, una superficie. A Garín le acomoda mucho la arcilla. Rafael Nadal, por ejemplo, que ya está en el Big Three, a él también le acomoda mucho más la arcilla.
Sí, pues,
este
sí,
campeonato.
A los españoles en general.
El ATP 250 de Santiago fue duramente criticado por Kyrgios, el australiano polémico, que yo siempre les hablo
de que nos cae pésimo.
Él, cuando salió el cuadro principal, dice otro 250 en arcilla, criticando la cantidad de ATP 250 que hay en arcilla. Yo creo que algo personal. A él le gustará más la cancha dura. No sé. Bueno, otra cosa que pasó también es que, debido a que Garín ganó el ATP 500, una vez que terminó el partido, dijo que estaba un poquitito resentido de la espalda. Y le pidió a la organización que en vez de jugar el miércoles, jugar el jueves para poder tener un día más de descanso. Hoy día, durante la mañana, la organización, a través de un comunicado, dijo que aceptó la solicitud de Cristian Garín porque quiere dar un buen espectáculo. Y finalmente el partido se va a jugar, el de Garín se va a jugar a rival por conocer todavía el jueves. Hay un problema, porque
¿y eso lo puede ver cualquier persona o Garín porque es Garín?
Yo creo que se pueden hacer las solicitudes.
Yo creo que además
en general pasa.
Hay comprensión de que si tú ganas un campeonato sabes que jugaste hasta el domingo.
Y además recordemos que él jugó parte de la semifinal que había sido suspendida el domingo y 20 horas después jugó la final. Bueno, hay un problema porque hay mucha gente que compró su entrada para el miércoles pensando que iba a ver a Garín.
Claro.
Y hoy día le dicen, chuta, no, Garín va a jugar el jueves. Conversamos aquí en Radio Duna con Catalina Fillol, directora de la organización, y esto fue lo que nos dijo.
Para todas aquellas personas que compraron entradas para ver a Cristian el día miércoles, no se preocupen, que podrán cambiarla para el día jueves o pedir el reembolso. Para esto deben contactarse a ayuda@.ticket.cl, donde los podrán ayudar como ustedes quieran.
Así que hay solución, bien clara. Tienen que meterse a través del sistema de compra, ayuda, y ahí no va a haber ningún tipo de problema. Hicieron también una novedad en esta ATP que no ha ocurrido en muchos torneos, que es que hicieron una aplicación.
¿Ya?
Que se llama, ustedes la pueden buscar, se llama Chile Open, te sale toda la información de los partidos, y además, si es que tú no fuiste al estadio, puedes ver en streaming los partidos de tenis, así que muy, muy entretenido. Y ahora a las 8:30 debuta Tomás Barrios, que en 300 del ranking ATP, ingresó a través de una invitación, la Wildcard. Esto lo está viendo también como una oportunidad de sumar puntos, porque recordemos que él clasificó a Tokio 2020, que no sabemos si se va a jugar por el coronavirus, que está todo muy complicado, pero el requisito, aparte de haber clasificado a Tokio, es que al 8 de junio, al ranking del 8 de junio, tú tienes que estar al menos 300 del ranking.
Muy bien, Francesca Ravizza.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, como siempre.
Que estén muy
Déjame
bien.
Actualizar a los hinchas de Colo-Colo en el minuto 82. Sigue cayendo el Albo por 1-0 frente a Curicó Unido. Lamentablemente para Colo-Colo, Carlos Carmona fue expulsado en el minuto 54, así que le quedan 8 minutitos a Colo-Colo para intentar remontar. Está en una posición muy incómoda Colo-Colo, muy incómoda en el número 14 de la tabla de posiciones.
Mañana 5 de la tarde, Barcelona-Napoli. Napoli-Barcelona. Messi por primera vez pisa la cancha de Maradona.
Ah, el San Paolo.
El San Paolo, sí.
Ah, mamma mía. Bene, gracias.
Gracias, Francesca.
Chao.
Muy bien, Francesca.
Y saludamos a nuestros auspiciadores,
por
Matías.
Por favor.
Este verano disfruta lo simple, operar sin límites. Descarga las apps del Vice y lleva tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés. De manera más rápida, simple y segura. Descárgalas y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
El 99% de los incendios forestales son causados por personas. Por eso la tarea de CMPC es prevenir, combatir y reforestar. Los incendios forestales nos afectan a todos. Infórmate más sobre prevención y cuidado en www.cmpc.com. 7:41, estás en Duna.
Nada personal.
Nos separamos un momento y ya volvemos.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
José es un testigo de fuego. José Tripailao fue uno de los pequeños agricultores de Traiguén que perdió sus siembras y forraje en los incendios rurales de febrero de 2019. Aunque el incendio no dejó rastro de nada, José recuperó la esperanza y ahora ve crecer nuevamente el fruto de su trabajo con la confianza de que todos conocemos el riesgo de un incendio rural.
Los incendios forestales nos afectan a todos. Tú también puedes ayudar a prevenir. Infórmate en www.cmpc.com.
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, ¿por?
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Acabo de elegir un smartphone seminuevo Entel y descubrí que no tiene el clásico olor de las cosas nuevas. Huele más a cuidar nuestro planeta y a ser responsables con sus recursos naturales.
Descubre tu smartphone seminuevo Entel, certificado, hasta 40% más económico y con un año de garantía. Porque la vida del planeta está en tus manos. Elige una nueva forma de cuidarlo. Entel, tus posibilidades son infinitas.
De la tarde, 43 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y de inmediato nos vamos. ¿Tienes el tiempo por ahí un segundito o no?
¿El tiempo?
Tienes el tiempo,
no,
tú que eres tan rápida.
Sí, tan
rápida. Porque teníamos una tarde, una mañana soleada y ahora en la tarde se puso.
Está para morirse frío.
Sí, se puso más fresca la cosa aquí, en al menos en la región metropolitana.
En este momento hay 21 grados, Matías. Bien poco. Y para mañana. Van a haber 10 grados la mínima y 28 la máxima en Santiago.
Vámonos a Viña.
Vamos a Viña.
¿Qué hay en Viña de tiempo, de temperatura?
Ah, escucha, Viña del Mar. Te puedo decir Valparaíso.
Paraíso, Viña, para ir a la zona.
12 y 21.
12 y 21.
Para mañana.
Claudio Vergara, editor de espectáculos de La Tercera, también le preguntamos la sensación térmica, no la temperatura ahí en Viña. ¿Cómo estás, Claudio?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están por allá? ¿Cómo va todo?
Muy bien. ¿Y allá cómo está la cosa? ¿Despejado, nublado, variando, parcial? ¿Cómo
con
está la cosa?
Costera.
¿Cómo se ve?
Mira, está bastante frío, la verdad. No sé la temperatura en particular. La temperatura ambiente está mucho más caldeada que la temperatura del clima, porque acá ha pasado de todo desde que se inició el festival y un par de horas antes también. con lo que, bueno, ya me imagino que manejan y que han conversado, que es el tema de los incidentes fuera del Hotel O'Higgins, que de alguna manera han marcado un contexto muy violento para este festival. Fue una previa bastante agitada, bastante turbulenta, y de alguna manera afectó a la propia organización en términos de que no se pudieron realizar las competencias, etcétera.
Ya, sí. pero a esta hora, ayer, para ir haciendo comparativos, a las 7:45 ya estaba la grande fuera de los Higgins.
Sí, no, o sea, los incidentes partieron a las 6:30, ayer, a las 6:30 de la tarde, sucedió que finalmente la dotación policial estuvo muy concentrada en la Quinta Vergara. La dotación policial, el perímetro que se cerró y toda la custodia en términos de seguridad se concentró mucho en la Quinta Vergara, que era el foco que los organizadores más temían que se podía vulnerar. Y de alguna manera, y esto reconocido por los propios gerentes del Hotel O'Higgins, se descuidó un poco algunos otros puntos vulnerables de la ciudad, como el propio Hotel O'Higgins. Y eso facilitó que llegara una turba de encapuchados que puso en peligro, la verdad, la integridad de todos los que estamos alojados acá en el Hotel O'Higgins, con el equipo de la tercera. Estamos acá en el hotel y fue, la verdad, bastante turbulento, bastante violento, porque se hizo el frontis del hotel, se destrozó parte de las mamparas que tienen el acceso o que generan el acceso hacia el hotel, y fue todo bastante bastante violento, tanto así que el hotel va a dejar de funcionar en las próximas horas. Ya se metió un comunicado donde el hotel anuncia que va a ser cerrado para pasajeros, o sea, no va a seguir funcionando. Y eso habla, bueno, de lo violento que fue, y de alguna manera cómo el hotel quedó totalmente inhabilitado para poder seguir teniendo un desarrollo normal durante el certamen.
Claudio, se anunció hoy día que iba a llegar más contingente policial para Viña para reforzar el tema de la seguridad. ¿Se ven más policías en las calles? ¿Está más tranquilo el ambiente? ¿O cómo lo percibes tú?
Sí, mira, acá en el Hotel O'Higgins, al menos, que efectivamente la autoridad del hotel acusaba una suerte de abandono, efectivamente hay más dotación policial, hay un cuerpo de fuerzas especiales que está resguardando el hotel, cosa que ayer efectivamente no había. El perímetro del hotel fue cerrado, cosa que no existiese un tránsito tan fluido por las afueras del hotel, y efectivamente hay una seguridad mayor. O sea, ayer, cuando empezó el ataque de esta turba contra el hotel, efectivamente la única manera que tuvo el hotel de sobrevivir y resguardarse fue a través de su propio personal de seguridad, usando extintores que hicieron que el frontis del hotel y el lobby del hotel quedara absolutamente lleno de polvo y eso mezclado con los gases lacrimógenos. La verdad que fue una combustión muy muy fuerte para los que estábamos alojados acá, y eso, bueno, y eso precipitó que de alguna manera la seguridad fuera un poco mayor. Efectivamente, hoy día la seguridad acá en Viña está mucho más numerosa, si se quiere, con apoyo de carabineros de Santiago, y hay una sensación un poco más de calma, de cierta seguridad un poquito más garantizada de la que hubo ayer. Y de que hoy día las cosas podrían estar un poco más tranquilas, porque recordemos que en el O'Higgins hasta ayer estaba alojado no solamente medios de prensa, sino que también la gente de las competencias, los cantantes de las competencias, los cantantes que iban a ser parte de la abertura del festival, y eso, como no pudieron salir, como no se pudo, no tuvieron evacuación hacia la Quinta Vergara, y el hotel quedó totalmente destruido en su parte del frontis, eso hizo que no se pudieran llevar a cabo ni la abertura del festival ni las competencias. O sea, directamente ya hubo un menoscabo al festival bastante bastante complejo a partir de un incidente acá en O'Higgins.
Ya, en este momento en Viña, siendo 10 minutos para las 8 de la noche, no hay focos de desórdenes allí en Viña, que tú sepas, ¿no?
Mira, en el exterior del hotel ha habido bastante, o sea, ha habido un par de incidentes aislados, pero no con la dimensión que hubo ayer. Ya. O sea, ayer realmente fue muy brutal, o sea, se quemaron cerca de 6 autos, si mal no recuerdo, acá fuera del hotel, se tuvo que cerrar el hotel, o sea, hubo cerca de 30 carabineros lesionados, entonces fue muy, muy complejo, la verdad. Hoy, si bien hay incidentes, si bien hay gente que está marchando, hubo también llamado a marcha, etcétera, me parece que se cuidó bastante más el perímetro, se dotó de más seguridad, y eso hizo que hoy día tengamos una jornada que se presume un poco más tranquila. Recordemos que los incidentes ayer no fueron solo en los Higgins, sino que también en automotoras, sí, en multitiendas, en tiendas de telecomunicaciones, en Viña, se saquearon muchas tiendas, entonces también esto puede empezar a circular por otras partes de la ciudad. Esperemos que no pase, pero ayer realmente fue una noche de terror en Viña que contrastaba mucho con la Quinta Vergara. O sea, la Quinta Vergara, mientras cantaba Ricky Martin y era toda una fiesta, en Viña realmente había gente que estaba pasando muy mal, entonces ese contrapunto, la verdad, fue bien
fue bien fuerte de alguna manera de vivir.
En términos del show, Claudio, ¿qué tenemos que esperar para hoy?
Mira, hoy también hay una noche bastante interesante en todo lo que puede significar ese concepto, en las expectativas que te puede generar. Ayer teníamos a Ricky Martin, teníamos a Kramer, que son artistas que más allá de la calidad en cada uno de sus géneros, de sus etiquetas, son artistas que también tenían mucho que decir con respecto a lo que estaba pasando en Chile, y así pasó finalmente. Claro. Ricky Martin dijo cosas, es un tipo que se comprometió bastante con el lugar donde nació, con Puerto Rico, participando en marchas callejeras, y Kramer también es una rutina 100% o muy política, digamos, ayer en la Quinta Vergara. Hoy deberíamos tener un derrotero relativamente similar en términos de que abre la noche Mon Laferte, que es la por lejos la cantante chilena más exitosa globalmente en los últimos 5 años, y ella también tiene un activismo absolutamente reconocido en cuanto a lo social. Ella ha sido también la artista chilena en términos mediáticos más activa en los últimos 4 meses de que estalló la crisis social en Chile, con performance, hizo una canción relativa al tema, ha dicho cosas que incluso ha provocado que Carabineros haya llamado a la, o le haya pedido a la fiscalía que la cita a declarar por críticas y por palabras que Mon Laferte realizó contra la institución. Por tanto, un artista que también debería hacer y decir muchas cosas en el escenario. Después tenemos a Javiera Contador, que es una suerte de incógnita en el humor, en términos de que ella es muy conocida como actriz, tiene una carrera televisiva, la verdad, bastante reconocida ya hace más de 20 años, pero la gente aún no sabe muy bien cuál es su, o qué hace para hacer reír, cuál es su rutina como humorista.
Pero es como stand-up comedy, ¿no? ¿Eso sí, supone que se espera?
Claro, pero hay gente que pregunta de qué habla, ¿es chistoso o no? ¿Tiene chispa? ¿De qué cosas cuenta? ¿Una rutina política, una rutina cotidiana? Pero claro, ella habla básicamente de su vida como mamá, de su vida cuando era una actriz de la televisión, o era una animadora de la televisión, ella condujo matinales también. Entonces sí, es una rutina bastante simple de su vida, y ella también tiene la simpatía, tiene la cancha de ser una actriz de televisión, de teatro, y eso la podría eventualmente, ese histrionismo podría llegar a eventualmente zafarla o hacerla zafar de a lo mejor algún momento incómodo. Y nada, bueno, se espera que pueda salir airosa de esta noche femenina que hoy nos espera la Quinta Vergara, que remata con Francisca Valenzuela, que llega en un muy buen momento artístico con un muy buen disco llamado Fortaleza, y que debería cerrar la noche de manera bastante más redonda que ayer. Ayer la noche la cerró Pedro Capó, que es un artista urbano puertorriqueño bastante limitado vocalmente, escénicamente, y con muy poca gente, tanto en la televisión, viendo el festival, como también en la Quinta Vergara. Hoy día debería ser un cierre un poquito más redondo y sólido en términos artísticos, que lo daría Francisca Valenzuela con lo que ella nos tiene acostumbrado, que es una mujer muy disciplinada en la preparación de sus shows, y debería estar a la altura de lo que se espera de ella.
Perdón, me quedé pegado con una cosa de Mon Laferte en la mañana, y más bien pegado y perdido. En la mañana yo escuché que no había hecho su conferencia, ¿fue así?
Sí, absolutamente. Mira, Mon Laferte llegó el fin de semana a Viña del Mar. Ella es de Viña del Mar, nació acá en Viña del Mar, en el sector de Gómez Carreño. Se está quedando con su familia acá en Viña del Mar, y ha tenido un paso por acá, por la ciudad, muy silencioso, muy sigiloso. No ha dado entrevistas, no ha dado conferencias, no ha aparecido en televisión, nadie sabe muy bien qué es ella. Yo creo que en sintonía con el perfil un poco polémico y controversial que ha adoptado el último tiempo. O sea, es un artista que ha generado cosas, que ha dicho cosas que han molestado a ciertas instituciones, que ha estado, insisto, muy presente en los últimos meses de crisis social. Por tanto, creo que ella está un poquito más recluida para no generar ruido, para que esto no le afecte a ella, ni al festival, ni a nadie, para no despertar críticas, ni enfrentamiento, etcétera, y para que finalmente ella probablemente lo que va a decir lo va a decir a través de la música esta noche, o a través de lo que diga en el escenario. Pero ella está muy recluida y no quiere contacto con la prensa, no quiere dar entrevista. Recordemos, como lo decía recién, que tiene un conflicto un flanco abierto con Carabineros por acusaciones que ella hizo hacia la institución. Por tanto, un artista que viene en un momento bien sensible y bien complejo, entonces cualquier cosa que ella puede decir previamente puede inflamar, Claudio, un poco más el ambiente.
¿Y hay alguna información de qué significa el que no haya ido? Se ha especulado también con que ella habría negociado algo especial en el show, algún artista invitado, algún grupo de personas invitadas al escenario. ¿Sabes algo de eso?
Sí, mira, ella está probablemente va a subir mucha gente al escenario, muchos invitados que tienen que ver con los duetos que ella ha hecho en el último tiempo con algunos artistas que son foráneos, mexicanos, etcétera, y también tiene contemplado un bloque más de corte más femenino, donde muy probable que invite a artistas chilenas de la escena pop, de la escena a la que ella pertenece, que probablemente va a invitar también a gente a lo mejor relacionada con el activismo que ha participado el último tiempo en Chile. Se ha rumoreado incluso el caso de las tesis que pueden estar arriba del escenario. No es un dato que te puedo confirmar porque la verdad no lo sé, pero es una versión que ha circulado y que en parte de su equipo probablemente también se ha manejado como una alternativa que pueda estar de invitada. Pero sí va a ser un show que va a tener mucho que decir en lo social, en lo femenino también, que es una noche consagrada a las mujeres. Y es muy probable, claro, que ella tenga invitadas, que también ha mantenido muy en reserva por lo mismo también, porque cualquier invitada que ella tenga que a lo mejor pueda generar una clase de crítica, de debate, de lo que sea, puede ser de perjudicial tanto para ella como para el evento.
Francisca Valenzuela también tiene un perfil de activismo feminista en ese sentido. Probablemente esta noche sea una noche cargada de simbolismo político en ese sentido.
Sí, en ese sentido, mira, ayer de hecho empezó la noche con María Luisa Godoy dando este discurso de fraternidad, de unidad nacional, y ella hace un guiño y una referencia al feminismo cuando dice esta frase "nunca más sin nosotras", que la menciona después de apelar a la unidad nacional, etcétera. Entonces ella de alguna manera como que puso una semillita de lo que va a crecer esta noche, que es una noche muy activista desde lo femenino con Mon Laferte, con la propia Javiera Contador, pese a que ella es un humor bastante más cotidiano, y con Francisca Valenzuela, que ha sido una de las banderadas de la música chilena en lo que estamos hablando, que es el feminismo. Ella ha impulsado un festival que se llama Ruidosa, que desde hace harto tiempo está convocando a no solamente músicas chilenas y latinoamericanas de la escena actual, sino que también gente que tiene que ver con el activismo, intelectuales, etcétera, acerca del tema, y le resulta con bastante éxito, ha ido creciendo mucho el tema, lo ha hecho también en otros países. Por tanto, también debería tener eso que ella ha tenido desde el principio de su carrera, que es una sensibilidad femenina, un empoderamiento que ella ha tenido desde que es muy muy joven, cuando empezó la carrera por ahí por el 2009, y yo creo que eso debería ver hoy día en un show bastante bastante sólido. Me parece que los tres números que vamos a tener hoy día tienen bastante que decir. Está en ese sentido, son bastante atractivos.
Claudio Vergara, editor de espectáculos del diario La Tercera, completísimo informe de espectáculos, de policía, de política, de todo.
Tutti quanti.
Meteorológico. Sí. ¿Ah? Sí. Nos faltó un informe de lo del Wander y el Everton para la próxima fecha y queda completa toda la actualidad de Viña Marina y de Valparaíso.
Me voy a desplegar, voy a ir al estadio después y tengo un informe mañana.
Sí, muchísimas gracias, Claudio. Que esté muy bien, Claudio.
Gracias, Claudio.
Bien. Chao. Quedan 3 minutos o casi 2 minutos ya para las 8 de la noche, y antes de despedirnos decirle que definitivamente Colo Colo perdió su gira a la ciudad de Curicó y queda muy comprometido. Me atrevo a pensar que las noticias deportivas, así como el espectáculo y la política, están enfocadas hoy en el Viña. Hay que ir a enfocarse al Monumental, porque un Colo Colo que pierde 4 partidos consecutivos, los últimos 4 partidos perdidos, yo no sé si hay algún estadístico que esté escuchando esto y me pueda decir si es que algún técnico ha resistido 4 derrotas consecutivas en la banca de Colo-Colo. Ganó el primer partido y perdió los 4 siguientes, lleva 3 puntos de 15 posibles. Colo-Colo está 14 en la tabla dentro de los 18 que compiten en el torneo nacional. Así que ahí hay
una noticia
por pero fíjate que te estaba mirando aquí. Yeah. Solo Iquique, yeah, y Colo Colo son los únicos dos. Perdón, La Serena, Colo Colo, Iquique son los únicos equipos que han perdido 4 de 5 partidos.
Pero La Serena viene recién.
Claro, La Serena se le puede perder, pero sí. La Serena tiene los mismos 3 puntos. Sí. Iquique va último, La Serena recién ascendido. Y Colo Colo. Así que ahí puede haber alguna noticia. Ha sido un gusto verte.
Igual, Mati, qué bueno que volviste.
Hay que ir volviendo de a poco. Sí. Hay que ir volviendo de a poco. Así que. Pero estoy muy contento.
Sí. Muy contento que hayas vuelto. Sí.
Que te vaya muy bien y a ustedes también. Un gusto. Nos estamos preparando para marzo. Nos estamos preparando, no porque marzo debe ser malo ni bueno, porque es una temporada nueva.